Muy buenas noches, hermanos. Nos toca hacer un comentario sobre la carta publicada que tiene como un título Andemos como el anduvo. Es interesante el título. Vamos a ver si el contenido nos ayuda a volver al camino o permanecer en el camino. Andar como el anduvo. Esto tiene un respaldo en 1 de Juan capítulo 2, del 4 al 6, que nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Amén. En estos tres versículos tenemos un secreto, un misterio. Cómo Dios, en su amor, en su gracia y en su misericordia, nos da la palabra. Y dice que si nosotros guardamos la palabra, Él va a permanecer en nosotros y nosotros vamos a permanecer en Él. De tal manera que el que tiene esta palabra y la cree, nunca, nunca está solo. Eso es un cumplimiento, una ratificación, que Dios sabe que nosotros estamos en el mundo y Él nos ha llamado del mundo, pero nos envía al mundo para que vayamos y hablemos y vivamos la palabra. Y esta situación y esta condición solamente la podemos hacer si realmente tenemos la certeza de que hemos muerto y hemos clamado y Él nos ha dado el Consolador, el Espíritu de poder, el cual, según la palabra dice, nos guiará a toda verdad. Entonces, por eso el título, Andemos como el anduvo. Ahora, andar. Este concepto se puede ver de la siguiente manera. Es la forma de vivir, es la forma de conducirnos. Es la forma de reaccionar estando en el mundo, estando en problemas, estando en guerra, porque nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, y tenemos como nuestro enemigo al astuto que engañó a una tercera parte de ángeles y que engañó a Adán y a Eva, y que continúa haciendo ese trabajo para robarle la paz a los que creemos en Dios, pero para robar los hijos de Dios, porque él sabe que su tiempo está por terminar, de tal manera que él no se quiere ir solo, sino quiere irse acompañado, porque él ya sabe lo que le toca al final, que ya está muy próximo. Por eso, en la carta, la situación en la cual nosotros nos encontramos en estos momentos del fin, así se llaman los momentos del fin, y cuál es la situación que en la naturaleza se mira la destrucción de los elementos naturales maravillosos que Dios dejó, pero el hombre movido por Satanás, que vino a matar, robar y destruir, se está encargando de cumplir esa misión. Por eso, ¿por qué? Porque eso es de Dios para los hijos de Dios. Y por esa razón aquí en la carta se nos menciona, en primer lugar, esa degeneración ecológica, llamémosle, y luego se habla de que el mundo está sufriendo lo que sufrió la primera generación en la época de Noé. En la época de Noé, Noé dice que se estaban casando y se estaban dando en casamiento. Pero la carta nos habla de darse en casamiento como aquellas uniones de hombres y mujeres sin la bendición de Dios, sin el consentimiento de los padres. Y desde luego eso no le agrada a Dios, y la descendencia de estos niños, pues lógicamente vienen dispuestos a seguir el ejemplo de sus padres, porque eso es todo. Uno cuando niño está viendo lo que hacen los padres, cómo viven, cómo reaccionan, y uno sin que ellos estén explicando, uno va absorbiendo la ministración que se nos viene dando. Entonces, a pesar de eso, hay que agregarle que para la iglesia, la cual somos nosotros, en nosotros el diablo está trabajando, está debilitando nuestra fe, está enfriándose el amor que nosotros le debemos a Dios, porque Él nos amó de tal manera que vino su Hijo y murió y resucitó para darnos a nosotros el conocimiento de la verdad y cómo caminar y cómo llegar hasta el final de la carrera. Entonces, esta es la parte crítica, y se menciona también algo que se está dando, y si usted es un buen cristiano y conoce la palabra, hay un falso evangelio, hay falsos maestros, falsos evangelistas que están engañando, y dice, pueden engañar aún a los escogidos. O sea, la situación es crítica, es difícil. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar prendidos y llenos de la presencia de Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Por eso nosotros vemos aquí cómo Dios nos advierte que el fin del mundo viene, y en ese proceso dice que Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que nosotros hemos oído, aprendido y ejecutado como hijos de Dios. Por eso aquí nos da el pasaje de el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer este pasaje que es muy interesante para entenderlo. Dice, verso 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Aquí antes se habla de que Dios va a separar en dos grupos, a las ovejas y a los cabritos. Y aquí dice, el rey dirá a los de su derecha, que ¿quiénes son? Son las ovejas. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos y te hicimos todo esto? Y Él dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí esto puede interpretarse físicamente, pero la enseñanza espiritual. Nosotros, cuando estamos en el mundo sin Dios, tenemos hambre y sed de justicia. Estamos desnudos espiritualmente. Y todo lo que acabamos de mencionar, esto no lo vamos a hacer si nosotros tenemos la palabra, el Espíritu, y vamos dando al hambriento, al sediento, al enfermo, al que está preso, llevándole el consuelo, la salvación, y explicándole que si nosotros amamos a Dios, porque así dice la palabra, todas las cosas son para bien. Esto es lo maravilloso de un hijo de Dios, que tenga lo que tenga, pase lo que pase, si está amando a Dios, le va a dar gracias a Dios, porque pongamos que se va a morir. La palabra de Dios dice que el hijo de Dios que se muere, para mí, el morir es ganancia, lo dijo el apóstol Pablo, pero el vivir es Cristo, y ese vivir como Cristo es cumplir con esto que hemos mencionado. Pero más adelante nos habla acerca de los rebeldes, y leo para eso en los versos 40 dice, y respondiendo el rey les dirá a los de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a estos de mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces dirá también a los de la izquierda, identificados como cabritos rebeldes, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y me disteis de comer, y no me disteis de comer, y tuve sed ni me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis. Y sigue así, dice, entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos y no hicimos esto? Pero al final dice en el verso 45, entonces le responderá, diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si usted se da cuenta, aquí está hablando a la gente que oyó la palabra. O no la entendió, o la entendió pero se olvidó. No le dio importancia y, por lo tanto, dice, apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Este es el juicio. Por eso dice que nosotros debemos de guardar los mandamientos y temer a Dios. Y si tenemos eso claro, vamos a estar cuidándonos de no fallar, dándole de comer al hambriento, al sediento, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que Dios nos está indicando como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 27. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vea qué recomendación lo que Dios le da al pueblo de Israel. Hay que oír, pero hay que guardar y hay que poner por obra la palabra. Por eso dice, como una ratificación del desprecio. No conocían a Dios, no amaban a Dios, pero tenían dioses ajenos, ídolos. O sea, un mal que tenía el pueblo de Israel fue lo que aprendió en Egipto. Y esta misma condición de Israel se está dando actualmente en el mundo donde está la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. Por eso, hermanos, debemos de estar muy interesados en oír la palabra y en vivir la palabra que Dios quiere, que dice que en Deuteronomios, ahí mismo en el capítulo 6, leamos, capítulo 6, aquí dice, verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Vea qué responsabilidad tenemos los padres delante de Dios, porque el Dios de Israel es nuestro Dios. Y el amor que nosotros debemos de tener es el mismo que Él demandaba del pueblo de Israel. Entonces, la formación de los adolescentes y de los jóvenes comienza desde la niñez. Por eso dice, andemos como Él anduvo. Los hijos están poniéndole la mirada a papá y a mamá, cómo reaccionan, cómo se conducen. Sin hablar, el niño está asimilando. Entonces, debemos de tener cuidado, porque Dios quiere que seamos santos, que seamos justos, porque ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, debemos de andar como Él anduvo. Vayámonos a Primera de Juan. Acuérdese que el apóstol Juan escribió el libro de San Juan. Pero ahora vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, que dice lo siguiente. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Gloria a Dios, ¿entiende eso? Si la palabra permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. ¡Qué bendición! Pero si no, es una maldición. Recuerda el juicio que leíamos anteriormente. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que debemos de permanecer en Él. Y permanecer en Él es cuando uno dice que va a oír la palabra, la va a guardar y la va a vivir, la va a poner por obra. ¿Y esto por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si el Hijo está con nosotros, también el Padre. ¡Qué garantía, qué fortaleza, qué consuelo! Esto es lo que Dios quiere que entendamos y vivamos. Pero dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Oiga bien, si nosotros cumplimos con lo anterior, nos va a dar la vida eterna. Aquí está algo clave. Cuando uno no conoce a Dios, piensa que la vida son los 80 o 100 años que va a vivir aquí en la tierra. Eso no es la vida. Aquí es una prueba para ganar la vida eterna. Esa es la que nos interesa. Para estar en esa esperanza, hay que oír la palabra, hay que entender los mandamientos, hay que guardar los mandamientos y hay que enseñar los mandamientos. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos al final. El que persevere hasta el fin, dice, este va a recibir la promesa, la corona de la vida. Así es que, hermanos, esta es la enseñanza que Dios quiere que como pueblo vayamos allí. Y ahí mismo, en Primera de Juan, hay otro pasaje, en el capítulo 2, 4 a 6, dice: el que dice yo le conozco, oiga esta parte, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, esto lo leíamos antes de comenzar el estudio, debe de andar como él anduvo. Entonces, es importante leer la palabra, recibirla y vivirla. Pero para vivirla no la podemos poner en práctica si no es la permanencia del Espíritu de Dios. Ese Espíritu nos hace recordar y nos hace aplicar lo que a Dios le agrada y no hacer lo que le agrada al mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos y hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, el mensaje es para todos, pero muy especial está dedicado a los adolescentes y a los jóvenes. Especialmente el adolescente todavía está en casa, pero el joven sale de casa y se va a trabajar, se va a estudiar, se va al mundo. ¿Y a qué va él? Pues va a aprender. Va a aprender las cosas para ganarse la vida. Pero si nosotros de veras somos hijos de Dios y hemos nacido y tenemos la palabra, a los adolescentes y a los jóvenes, a que vayan al mundo, ellos deben de ir ya preparados. Yo me estoy recordando cuando era niño. Las mujeres estaban en casa y los papás se iban lejos a trabajar, a luchar, y llegaban cansados, desvelados, y ya no tenían tiempo para los niños. Y los niños y los jóvenes los querían saludar, pero él, no, estoy cansado, déjenme. Qué amor, ¿verdad? Pero fíjese, ¿por qué venía cansado? Porque estaba afanado por la comida, por la bebida, por el vestido. Pero Dios le dice a su hijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Y repito este pasaje que dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante que nosotros tenemos no es esta carne que tanto cuidamos, no, es el alma. El Señor vino a salvar nuestras almas. Por eso es de que debemos de nacer de nuevo y debemos de andar en el Espíritu. Porque cuando uno no anda en el Espíritu, dice, se ocupa de las cosas de la carne. Eso está en Romanos 8. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso el hombre que no conoce a Dios y que, o tal vez oye la palabra, pero la menosprecia, llega cansado de estudiar o de trabajar y quiere dormir. Y como no tiene paz, porque Dios a nosotros sí nos ha ofrecido: mi paz te dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y dice esto: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero yo no sé si usted está turbado y tiene miedo. El que está turbado y tiene miedo es porque no está en comunión con Dios y no sabe que si se muere es mejor. ¿Y por qué? Porque tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces, por eso es de que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Y cuál es la situación de alguien que no conoce a Dios? Me imagino que si usted pasó lo normal que pasamos los que estamos en la iglesia, porque todos estábamos matándonos y nos enfermamos y tuvimos que buscar médicos y medicinas con el riesgo de poder caer en adicciones. ¿Por qué? Porque la paz la da Dios, la fe la da la palabra, y entonces estamos tranquilos. Ya, si buscamos el médico, yo lo busqué y gasté en medicinas, pero cuando yo oí y entendí que Dios era mi salvación, me humillé, le pedí perdón y aquí estoy, gracias a Dios. Y ese es el consejo que la carta nos da. Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza para que nosotros podamos dar testimonio. Como lo decía al principio, los bebitos nos están observando y están asimilando nuestra conducta. Por eso dice la carta, andemos como Él anduvo. Él vino y en 3 años cumplió su ministerio. Por eso Él nos llama a que sigamos el mismo camino. ¿Quieres venir? Es una invitación. Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y cuál es la negación? Es cuando uno se está negando porque uno se ama tanto. Ama su carne. Quiere tener todas las comodidades, todos los lujos, todas las cosas que son aparentes. Dios no nos da ninguna apariencia. Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, hermanos, es interesante que usted pueda leerla, no solo la carta. Eso lo hemos dicho siempre. Usted estudie la carta con sus niños. Ellos tal vez no entienden, pero los adolescentes sí. Y los jóvenes también. Pero como se decía anteriormente, los jóvenes salen a la calle porque papá tal vez va a la iglesia, pero no estudia la palabra con sus hijos. Ellos piensan, allá los pastores que se encarguen, allá en la iglesia, perdone que le diga esto, ignorante, si la iglesia es el Hijo de Dios, nacido de nuevo, y que está esperando la venida del Señor, y que quiere llegar al final de la carrera, pero haciendo la voluntad de Dios, amando al prójimo, enseñándole lo que Él nos ha enseñado. Amar aún a nuestros enemigos. Esto es lo maravilloso que Dios nos enseña como hijos. Por eso, aquí hay unos pasajes que quiero leer. Está en Juan 16:33, dice. Ya lo mencioné, pero aquí está escrito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? La comida, el vestido. Aquí habla de alguien que se está preparando o para graduarse o para casarse. Y usted se recuerda que en la carta, en el inicio, habla de que en la época del diluvio se estaban casando, pero hace un énfasis en los que se están uniendo sin casarse. Y son más, ¿y por qué? Porque no conocen a Dios, no aman a Dios, ni temen a Dios. Pero cuando uno ama a Dios, uno, eso es lo que entiende, eso es lo que enseña. Y está que el día del juicio, usted va a ser llamado a la derecha. Y si usted no hizo lo que Dios le mandó, usted va a ir a la izquierda, a donde está el fuego ardiendo, donde el gusano no se quema, y ahí dice que están los ángeles del diablo. ¿Por qué? Porque no quisieron nada con Dios, se ensoberbecieron, se rebelaron. Por eso dice, nosotros debemos de andar como Él anduvo. ¡Qué cosa más linda! Dios dice, a los soberbios mira de lejos. ¿Por qué? Porque Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué cosa más maravillosa! Usted puede estar enfermo, pero seguro que si se muere, va a la presencia del Señor. Y si no se muere, usted está siendo probado en la fe. Usted está siendo probado en el amor a Dios. Y eso va a servir para que aquellos que no conocen van a ver, este de veras sí tiene paz en la crisis. ¿Pero por qué tenemos la paz? Porque dice que está el Hijo de Dios y está el Padre con nosotros. O sea, no estamos solos. Él está con nosotros. Hay que morir. Aquí dice en el libro de Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, oiga esto. Oiga. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, oiga bien, de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el que está en Cristo tiene vida eterna. Claro, si estamos en el mundo, estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Y eso es cuando oímos la palabra, que la palabra se pone en un momento difícil, dice, ala, pero tantos mandamientos. Claro, si son muchos, Dios se los dio a los israelitas, porque ellos eran rebeldes y Dios quería probar su amor, su gratitud, y murieron en el desierto. Solo entraron los que entendieron los mandamientos y se sujetaron a Moisés y pasaron a Canaán. Entonces, es más fácil que un niño entienda que un adolescente entienda, porque se salvaron de 20 años. Los de 20 años para arriba murieron en el desierto porque no tenían amor a Dios, porque no creían en Dios. Y el Dios de Israel es el Dios de nosotros. El mismo camino es el mismo. Entonces, hermanos, la carta es muy interesante. Y yo aquí solo tiene pocos pasajes. Y aquí, Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos, oiga bien, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. O sea que la verdadera iglesia no son los cuantos, miles y tantos de hombres. No, es un puñado, manada pequeña. ¿Por qué amar como Cristo nos amó? Eso es lo que Dios quiere. Si tenemos, hay dificultades, hay problemas, tenemos que buscar, porque dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso, ver al Señor, es después del juicio que está declarado para todos los que estamos oyendo la palabra. Entonces, hermanos, yo creo que... Y el pasaje muy, muy bonito también en San Juan capítulo 15, voy a leerlo para terminar, dice lo siguiente, verso 7, si permanecéis en mí, oiga, sigue dando, machacando, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. Gracias, Señor, por eso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y quién dijo esto? Jesucristo. ¿Y quién lo escribió? Juan, apóstol. Pero lo más interesante está adelante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias a Dios, ¿verdad? Si estamos bien con Dios, vamos a tener gozo, aunque no tengamos trabajo, aunque no tengamos mujer, aunque no tengamos hijos, pero tenemos a Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Es usted amigo de sus hijitos, de sus nietos y de sus bisnietos? Si el Señor Jesucristo dice que Él es nuestro amigo, y el que es amigo da su vida. O sea que para entender esto, hay que morir, hay que nacer de nuevo, y hay que creer que si Él está con nosotros, y nosotros estamos con Él, vamos a estar esperando su venida, que gracias a Dios ya está próxima. Hermanos, mi recomendación es estudiar la palabra. Solo se dan unos pasajes para orientación. Y es usted, que ya debe de saber que hay una concordancia, que hay enciclopedias, que hay diccionarios, y usted puede llamar por teléfono, usted puede preguntar, ¿para qué? Para que se le oriente, y usted va a ir entendiendo la palabra, viviendo la palabra, y si usted anda como él anduvo, usted va a estar enseñando la palabra con su conducta. En los momentos difíciles, cuando se muera su mamá, su papá, su mujer, sus hijos, tranquilo, hay que orar, pero hay que dar testimonio que tenemos al Consolador, al Espíritu de poder, el cual, dice, nos guiará a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Hay que amar al que nos amó, y hay que amar a nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.